En estos días, dirigentes del Partido Colorado recorren distintas localidades del país explicando a sus adherentes las razones por las cuales esa colectividad recomienda el voto por Luis Alberto Lacalle en el balotaje. Si bien el secretario general Pedro Bordaberry no hace una campaña activa, sino que está en gira para agradecer a sus votantes y de paso informarles sobre la resolución del Comité Ejecutivo Nacional, desde el Foro Ballista y la lista 15 se ha optado por un perfil más alto y varias de sus figuras se han metido de lleno en la contienda. Es muy claro, por ejemplo, el protagonismo que ha asumido el expresidente Julio María Sanguinetti, pero además los dos senadores electos de Propuesta Ballista, José Amorín y Tabaré Viera, publicaron en distintos medios un aviso en el que desarrollan las razones de su apoyo a Lacalle. Y ayer, por ejemplo, el diputado quincista Daniel García Pintos organizó un acto a favor de Lacalle al que fueron invitados dirigentes blancos y donde estuvo presente el diputado Pablo Abdala. ¿Cuáles serán los pasos a seguir de acá al balotaje? ¿Cómo analiza la votación del Partido Colorado el 25 de octubre? Sobre estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador electo José Amorín Valle. Doctor José Amorín, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, al contrario, gracias por la invitación.
Un poco más cerca del micrófono ahí. Perfecto. Bien. Vamos a recordar cómo fue la votación del 25 de octubre. El Partido Colorado obtuvo 383.900 votos, el 17%. Con eso se recuperó notoriamente de la votación del año 2004, que había sido del orden del 10%. ¿Usted quedó satisfecho o esperaba una votación todavía mayor?
Quedamos satisfechos sin lugar a ninguna duda. El Partido Colorado tenía la obligación de crecer en una circunstancia bien compleja, además, en la que por primera vez los líderes históricos, el doctor Sanguinetti y el doctor Valle, no iban a ser candidatos a absolutamente nada, donde había una nueva generación que empezaba a, por lo menos, a estar en los primeros lugares de las listas y de la consideración popular, y me parece que la votación fue muy buena. El partido creció con mucha fuerza. Yo creo que creció a lo largo de 5 años y creció mucho en los últimos, en el último tramo de la campaña.
¿Creció o recuperó?
Recuperó. Creció de aquel 10% y recuperó una cantidad de votantes que, en principio, creo yo, básicamente iban a votar al doctor Lacalle y terminaron votando al Partido Colorado. Y además, pasó otra cosa que es muy importante. El Partido Colorado vuelve a recuperar y vuelve a ser un partido con dos corrientes importantes. En la medida que Vamos Uruguay por un lado y Propuesta Ballista por el otro, votaron muy bien y el partido vuelve a tener las dos corrientes, que fue lo que hizo a lo largo de la historia que el partido creciera.
Hablemos de eso justamente. Si vemos la distribución de esos 384.000 votos en la interna del Partido Colorado, el resultado es Vamos Uruguay 61%, Propuesta Ballista 39%, 6 a 4, digamos, ¿no?
Así es.
6 a 4. Con lo cual, de los 5 senadores que obtiene el Partido Colorado, 3 corresponden a Vamos Uruguay, Bordaberry, Cautiño y Pasqué, y 2 aproba usted y Tabaré Viera. ¿Qué evaluación hace de esa relación de fuerzas?
Bueno, a mí me parece que es muy importante. Me parece que es importante, lo dijimos siempre, el Partido Colorado y el crecimiento del Partido Colorado y el Partido Colorado fuerte es la historia de dos fuertes corrientes. Yo era muy chico cuando las dos corrientes eran la 14 y la 15. Después fue el pachequismo y la 15. Después fue el foro y la 15. Y bueno, y ahora están instalados Vamos Uruguay y Propuesta Ballista. Y yo creo que eso va a hacer crecer al partido. Me parece que es bueno que tengamos diferencias de matices. Me parece que es bueno que trabajemos en unidad, obviamente, pero con las diferencias que tiene que existir dentro de un partido.
Usted lo está destacando porque quizás esa correlación de fuerzas no era algo obvio unos meses atrás. Muchos tenían la impresión de que Vamos Uruguay se comía al Partido Colorado.
Sí, es cierto. Muchos tenían la impresión, yo no. Le soy totalmente franco. Cuando uno recorría y hablaba con periodistas y hablaba con gente entendida de política, y le decía que la correlación iba a ser más o menos esa, iba a ser 6 a 4, Yo, le soy sincero, no pensé que el partido iba a tener 5 senadores, pensé que podía tener 4 o 5. Y decía que si tenía 4 podían ser 2 y 2, si la relación era un poquito menos que 60-40, sería 40.1 a 59.9. O sea, yo estaba esperando ese resultado, pero es absolutamente cierto que nadie lo veía. Había encuestadoras que decían que el partido iba a tener 4 senadores y eran los 4 de Vamos Uruguay, pero obviamente estaban lejos de la realidad. Lo que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo, y cuando recorre el país y cuando habla con la gente y cuando ve los actos y cuando mide el entusiasmo, más o menos se acerca a los resultados que va a haber en las elecciones. Así que para mí no fue una sorpresa, pero para el partido es una cosa buena. Es una cosa buena que no haya un sector hegemónico, que haya 2 sectores fuertes, que compitan con lealtad, como corresponde dentro de un partido, que compitan en amistad, inclusive de los, con los compañeros de otro sector, pero que haya matices es bien positivo.
En el Senado, entonces, 3 bancas corresponden a Vamos Uruguay y 2 a propuesta ballista. Allí se refleja casi que automáticamente esas proporciones de las que hablábamos recién. Exacto. 6-4. En diputados no. En diputados el panorama es completamente diferente. Vamos Uruguay tiene 14 bancas y Proba solo 3. Uno en Montevideo, uno en Canelones y uno en Rivera, todos además del tronco del foro ballista. ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto?
Y bueno, lo que pasó es que el PROBA surge después de las internas. Entonces, hasta la interna hubo una fuerte competencia en los distintos departamentos entre las líneas que apoyaban a Bordaberry, las que apoyaban a Hierro y las que me apoyaban a mí. Y como el PROBA surge 2 días después de la interna, era una idea que teníamos antes.
Sí, hablamos de esa posibilidad en distintas ocasiones.
Antes de la interna, inclusive. Sí. Y yo les decía que para mí había que hacerlo, en todo caso, después de la interna, después que la gente se pronunciara. Antes de la interna no tenía mucho sentido. Así lo hicimos, y pasó una cosa, que los grupos que habían competido en distintos departamentos, apoyando la candidatura de Luis Hierro y la mía, no se unieron, y como en diputados no hay acumulación por sublema, aun cuando, por ejemplo, en el departamento de Paysandú, el PROBA tuvo mayoría, como las 2 líneas fueran separadas, el candidato y el diputado fue de Vamos Uruguay. En Montevideo pasó lo mismo, si hubiéramos ido todos juntos hubiéramos tenido un porcentaje mucho más alto, pero ya para la elección que viene eso no se va a dar, ya vamos a estar todos juntos para la interna.
Sí, el PROBA llevó una lista común al Senado.
Lista común al Senado.
Lista común al Senado, pero como usted dice, en los distintos departamentos hubo dispersión de listas.
En algunos, por lo menos. Por ejemplo, en Canelones, que para mí era un departamento bien complicado para hacer una lista única, rápidamente llegaron a un acuerdo. Hicieron una lista nueva, la 1030, que sacó un diputado, sacó uno Vamos Uruguay y uno el PROBA. En otros departamentos fue mucho más difícil.
Hay quienes entienden que hasta puede haber sido una estrategia esto.
No, no.
Que se optara por la proliferación de listas como forma de captar votos por todos lados, barrer por todos lados, a los efectos de conseguir, sí, para el Senado de PROBA, una mejor posición.
Digo, yo estuve, se le digo con total franqueza, yo estuve en la arquitectura de todo este tema, obviamente. Sí. Digo, fui uno de los arquitectos del PROBA. Y en todos lados intentamos hacer listas únicas. Nos parecía muy importante porque además había departamentos en que veíamos que perdíamos la diputación si no hacíamos una lista única. Hicimos un gran esfuerzo en Cerro Largo, ganamos, pero no salió el diputado ahí. Hicimos un gran esfuerzo en Durazno, no pudimos. Hicimos un gran esfuerzo en Paysandú, no pudimos y perdimos el diputado por eso. Hicimos esfuerzo en Artigas, tampoco pudimos. Igual ganamos, pero no salió el diputado en Artigas. Es decir, no fue una estrategia deliberada, al contrario, no pudimos ir en contra de esa división que había antes de la etapa.
¿Qué es a esta altura PROBA? ¿Qué es propuesta ballista? ¿Todavía existen el foro y la 15?
Yo creo que el PROBA es la suma de una cantidad de ballistas de distintos que vienen de distintos lados, muchos de la 15 y muchos del foro, y que el PROBA nació para quedarse, o sea, no fue una alianza electoral. Nosotros estamos trabajando como PROBA, vamos a trabajar como PROBA, tenemos autoridad del PROBA, vamos a tener un congreso del PROBA antes de fin de año.
¿Pero van hacia una fusión?
Bueno, vamos hacia la creación del PROBA. Y si se crea el PROBA, después veremos con qué números vamos. Pero la idea del vallismo unido es una idea que viene desde hace mucho tiempo, que tuvo una separación, en definitiva fue un tema mucho más personal que ideológico, y nosotros, soy totalmente franco, en el año 2000, cuando éramos 15 y foro, yo recién entraba como diputado, Bueno, ahí se hizo una amistad muy importante entre todos los que defendíamos aquel gobierno que tuvo tantas dificultades, que fue el gobierno del doctor Valle. Y ahí nos preguntábamos por qué estamos separados si en tantos temas, en la enorme mayoría de temas, pensamos igual. Y cuando se empezó a plantear, era como una cosa natural la volver a unirse dentro de la corriente vallista, porque todos teníamos el mismo origen. Y bueno, y se dio naturalmente, y cuando me reuní el martes después de la interna con Tabaré Viera en mi casa, me vino a visitar para ver qué podíamos hacer. Demoramos 20 minutos en plantear cómo tenía que ser el tema, la lista del Senado único, ir a comunicarle a todo el país a ver si estaban de acuerdo con esto, y salió con una rapidez y una naturalidad que parecía que se estaba esperando que hiciéramos esto. Así que el PRO está firme, nació naturalmente y va a seguir, espero yo, por muchos años en la vida política del país.
¿Se han planteado algún plazo para la conformación ya como un grupo
antes de fin de año,
un grupo unido?
Sí, antes de fin de año vamos a hacer seguramente un gran congreso.
Ese será el momento entonces.
Así es, estamos en esta recorrida que estamos haciendo por el país. Yo termino de conversar con usted y me voy para Durazno, de nochecita en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, termino el viernes. Vamos a agradecer a la gente que trabajó por nosotros, que hizo un fenomenal esfuerzo. Vamos a explicarles claramente por qué votamos a la calle y por qué hay que hacer un esfuerzo. Y vamos a hablar de la creación del PROBA como, digamos, formalmente e institucionalmente.
El doctor José Amorín Valle fue ministro de Educación y Cultura en el tramo final del gobierno del presidente Jorge Valle. Hoy es diputado por la lista 15 y ahora senador electo, ya que era el primer candidato por la lista a la Cámara Alta de PROBA, Propuesta Vallista. Tiene 55 años.
Doctor.
Desde ayer.
Ah, desde ayer, claro, si lo recordábamos temprano. Juan Andrés tenía todos los cumpleaños al día.
Está bien.
Bueno, feliz cumpleaños.
Gracias, gracias.
¿En qué consiste el apoyo de la lista 15 a la candidatura de la calle en la segunda vuelta?
Sí, le diría más del PROBA.
Bueno, ahí está. Sí. Tenemos que acostumbrarnos, por lo visto, a hablar de sí, PROBA.
De Propuesta Vallista. Bueno, yo creo que los partidos políticos en una circunstancia como esta tienen que tomar decisión. A mí me parece que el país vive el próximo 29 de noviembre una cita muy importante. Y un partido con la historia y con la tradición del Partido Colorado me parece que tenía que decir algo. Nosotros durante toda la campaña le pedimos a los colorados que en octubre votaran colorado, porque en octubre se vota a los partidos, uno en octubre vota a su partido político, y en noviembre se elige el presidente, más allá de los partidos. Bueno, dado el resultado electoral de octubre, tenemos la posibilidad es o elegimos a la calle o elegimos a Mujica. A mí hay muchos colorados que me dicen que no les gusta la calle, y bueno, no es nuestra primera opción, es claro, pero ahora tenemos que elegir entre la calle y Mujica. Y nosotros notoriamente tenemos diferencias con el doctor Lacalle, tenemos diferencias de ideas, digamos, desde el fondo de la historia, pero tenemos muchas coincidencias en temas básicos, y con Mujica tenemos diferencias en temas que son esenciales. Así que hemos resuelto desde el primer día apoyar la candidatura del doctor Lacalle, y nosotros concretamente en el PROBA hemos resuelto explicar claramente por qué lo hacemos.
Y justamente, el PROBA sacó la semana pasada un aviso en el que explica con detalle, en varios párrafos, la posición que adopta. ¿Por qué lo hacen? Quiero decir, ¿ustedes entienden que la resolución que adoptó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado era demasiado escueta y fría, que había que ponerle más calor? ¿Cómo es eso?
No, nosotros la votamos, votamos esa resolución, así que estamos de acuerdo con esa resolución.
Pero también es cierto que hubo mucha negociación detrás de ese texto,
está bien,
¿no?
A mí me parece que nosotros...
Y hubo que contemplar distintas posiciones, a eso iba.
Está bien, pero a mí me parece que lo que tiene que hacer un ciudadano que se dedica a la política, como somos nosotros, es jugarse en cada circunstancia. Yo creo que para el país es mucho mejor que Lacalle sea presidente que lo sea Mujica, y por lo tanto nosotros vamos a recorrer el país explicando claramente por qué entendemos que sería inconveniente desde nuestro punto de vista la presidencia de Mujica. Y yo creo que hay que hacerlo desprendido de todo interés personal, porque me parece que así tiene que ser la política. Cuando uno cuando entra en política, cuando entra con todas las ilusiones, uno entra para mejorar la vida de la gente del Uruguay, para mejorar la situación del país. Después se empieza a meter en el círculo ese y al final hay mucha gente que termina pensando en mejorar su situación personal. Y nosotros cada tanto tenemos que darnos cuenta cuál es el objetivo por el que estamos en esto. Y si yo creo que el objetivo es mejorar la situación del país, para mí la calle va a ser mejor presidente que Mujica y yo lo tengo que hacer sin condicionamientos y jugándome, explicándole a la gente por qué es eso, aunque a mí no me dé en lo personal ningún beneficio. Me parece que tenemos que estar bien por encima de esas cosas.
La resolución del Comité Ejecutivo del Partido Colorado esgrimió dos razones, básicamente. Dos. Que la concentración de poder en partidos y personas no contribuye al mejor equilibrio republicano y que la fórmula La Calle Larrañaga ofrece un compromiso claro e inequívoco de respeto a la Constitución, a las leyes y a la tolerancia que debe caracterizar la convivencia democrática.
Bueno, esa segunda es fuerte, ¿no? Esa segunda es fuerte, porque cuando uno dice yo voy a votar a la calle porque a mí me da garantías democráticas, uno está diciendo, de alguna manera, y no voy a votar a Mujica porque no me las da. Y me parece que ese es el tema central, porque además si uno tiene un candidato que no es claro con respecto a temas tan centrales como la justicia, como la propiedad de la tierra, como tantas cosas, y además tiene la concentración del poder, es presidente, tiene mayorías parlamentarias, bueno, el país está en una situación complicada. Entonces me parece que es ahí donde nosotros tenemos que explicarle a la gente cómo funciona el tema.
Esa es la razón central. Por ejemplo, desde el punto de vista programático, ¿no ven ustedes coincidencias con la calle?
En algunos temas tenemos coincidencias con la calle y por suerte también en algunos temas tenemos coincidencias con el programa del Frente Amplio.
¿Pero no es el momento de hablar de programa?
Yo creo que no. Yo creo que esto es mucho más profundo. Uno es un presidente que nos da garantías democráticas, fue presidente, preservó la Constitución, ha estado toda su vida en favor de la democracia. La calle viene del herrerismo, que en temas democráticos no siempre fue claro, pero él sí lo fue, desde siempre. La calle se enfrentó a la dictadura desde el primer día, se enfrentó a los tupamaros desde el primer día. Claramente es un demócrata. Mujica ha tenido una conducta errática en ese sentido. Es notorio que Mujica hasta el 85 pensaba que la lucha armada era la forma de llegar al poder, o sea, no creía en la democracia. Es bastante notorio que el grupo Tupamaro, hasta el filtro, no había dejado de lado la idea de la lucha armada. O sea, eso fueron 10 años después de la democracia y nos decían que no tenían armas y que había terminado todo. Y después nos enteramos que hasta ahí seguían con ese tema. Es decir, el compromiso democrático de la calle es muchísimo mayor que el de Mujica. Yo creo que el de la calle existe y el de Mujica hasta hace 15 años no existía. Esperamos que exista.
¿Y las aclaraciones y las puntualizaciones que Mujica ha hecho sobre estos temas últimamente le convencen?
Está bien, digo, yo lo que digo es que uno tuvo una conducta toda su vida y uno es nuevo en esto. Entonces me parece que eso es una diferencia grande. Pero además, Mujica, cuando dice las cosas que dice sobre la justicia, cuando dice las cosas que dice sobre la propiedad privada de la tierra, cuando después dice que no la dijo y al final dice que sí, que la dijo porque es lo que piensa, se le dijo un amigo. Bueno, a mí esas cosas me preocupan. O sea, mucho más, mucho antes que lo programático está lo institucional. Y nosotros, los colorados y los vallistas concretamente, somos demócratas cabales. Creemos en la Constitución, creemos en el Estado de Derecho. Y me parece que con la calle esas cosas se preservan. Y a mí, personalmente, Mujica, en esos temas, me da dudas.
Entonces, ¿Proba va a hacer campaña por la calle? ¿Va a recorrer
bueno,
el país?
Bueno, depende de lo que sea campaña, sí. Yo salgo ahora, en un rato, para Durazno, le voy a agradecer a toda nuestra gente, voy a estar en una conferencia de prensa, voy a estar con todos los dirigentes que trabajaron y les voy a explicar por qué vamos a votar a la calle y por qué recomendamos votar a la calle y por qué les vamos a pedir a ellos, a los dirigentes, que le digan a todos sus amigos que el Partido Colorado vota a la calle y cuáles son los motivos.
Pero además, por lo visto, están organizando actos junto con dirigentes blancos.
Yo diría que no, que puede haber alguna excepción. Pero en general los colorados vamos a hablar en los clubes colorados, con los colorados, para decirle a los colorados por qué votamos a la calle. O sea, nosotros somos un partido distinto al Partido Nacional, notoriamente. Nosotros votamos distinto en octubre, crecimos mucho, tenemos nuestra identidad clarísima. Somos bien colorados, no rosados, somos bien colorados. Y en esta instancia, entre la calle y Mujica, vamos a votar a la calle. Así que me parece que hacer actos conjuntos, a mí, me parece que no tiene mucho sentido.
Pero están existiendo.
Ayer hubo un acto en el que se invitó a un legislador del Partido Nacional en una casa del Partido Colorado. Pero yo creo que esto es colorados, en baluartes colorados, hablándole a los colorados de por qué vamos a votar, no a los blancos, a la calle.
¿Y cómo toma las decisiones de algunos dirigentes colorados que anuncian que en el balotaje van a respaldar a Mujica?
Bueno, yo creo que somos un partido de gente libre.
Por ejemplo, está el caso de la edila de la lista 15, Glenda Roldán, que siempre trabajó con usted.
Siempre.
Entonces,
siempre trabajó conmigo.
Bueno, y hay otros, ¿no? El Diego Fau, que es un dirigente más joven, pero ya que hablamos con la 15, ¿qué dice de comportamientos como el de Glenda Roldán?
Bueno, en el caso de Glenda Roldán yo discrepo radicalmente con su actitud, por lo que ha dicho ella. A ver, yo me enteré de esta situación cuando el señor Mujica, el miércoles de la semana pasada, el miércoles al mediodía, de la semana pasada, el miércoles 28, puede haber sido, de octubre, llama a una persona de mi íntima confianza y le pide para tener una reunión con él al otro día. Lo invita a las 11 de la mañana al bar Silva, que es ese bar que está enfrente al Palacio Legislativo. Yo después me encontré con Mujica, esa tarde, o sea, antes de la reunión, después de que le había pedido la reunión, pero antes de que se realizara la reunión, y Mujica, hablé 40 minutos con él en un programa de televisión, y no me habló de esa reunión. De tarde esa persona viene y me dice, mirá, Mujica me invitó al bar Silva a las 11 de la mañana, yo no lo conozco, ¿qué hago? Y bueno, andá, no hay ningún inconveniente. Si te habla de algún tema de pases, de dirigentes, y te ofrece alguna cosa, tú le decís lo que nosotros pensamos de todos los políticos, y especialmente de él, que es un idealista y que no va a estar comprando dirigentes. Bueno, llegó a las 11 de la mañana al bar Silva, ahí estaba Mujica sentado, toman un whisky cada uno, se ponen a conversar, y este le dice a esta Mujica le dice a esta persona que hay una cantidad de dirigentes colorados que lo van a apoyar a él, y le cita el caso de Glenda Roldán. Sigue la conversación y Mujica dijo, y este amigo mío le dice a Mujica, mire Mujica, Amorín cree que usted es un idealista y que usted no va a comprar gente, que usted no está comprando gente, no va a comprar colorados para sacar ventaja. Y Mujica le dice, tiene razón Amorín, yo tengo un muy buen concepto de él, como él tiene mío, yo no compro dirigentes, yo ayudo a familias. Me enteré en ese momento que Glenda iba a votar a Mujica. Eso fue un jueves. El martes...
Pero lo que usted está sugiriendo es que detrás del apoyo de Glenda Roldán a Mujica hay una ayuda a una familia.
No, yo estoy diciendo lo que dijo Mujica a lo largo de una conversación de 2 horas que tuvo con esta persona. O sea, yo no le voy a decir eso a Glenda porque además no lo creo. Inclusive yo ayer hablé con ella y ella estaba muy preocupada por ese tema. Yo dije, mira Glenda, yo no lo creo. Y además vos vas a tener un momento para probarlo. Si Mujica gana las elecciones, vos no vas a ocupar ningún cargo en el gobierno de Mujica, porque si no estarías corroborando lo que está diciendo alguna gente. Ella me dijo, por supuesto. Así que la conversación siguió. El martes me llama Glenda, me dice que ella no puede votar a la calle por el tema de la interrupción del embarazo y por el tema del matrimonio homosexual. Yo le dije que había otros temas mucho más importantes en la campaña que ese, que había temas institucionales, ella me dijo que no, que de cualquier manera para ella esos temas eran fundamentales, y que iba a votar a Mujica. Y le pregunté, ¿Mujica sabe que lo vas a votar? Me dijo, sí, ya lo sabe. O sea, la llamada fue simplemente para informarme. Glenda, como todos los uruguayos son libres de hacer lo que le parezca, yo discrepo con la posición de ella, pero me parece que está bien, que haga lo que le parezca.
¿Qué debe hacer el Partido Colorado con sus dirigentes que se vuelcan por Mujica en la segunda vuelta?
Absolutamente nada. Nosotros recomendamos votar a la calle, explicamos claramente por qué votamos a la calle. Decimos que es un tema institucional mucho más que un tema de programa, es un tema mucho más de fondo. Y bueno, si algunos quieren votar a la calle, que lo voten y dentro de...
¿No van a estar en juego mecanismos disciplinarios, comités de ética, cosas por el estilo?
No. En estos casos, cuando se toman decisiones políticas, la que juzga es la gente. Cuando llegue el momento de votar y cuando cada cual salga su lista, el pueblo colorado dirá si le gusta la actitud de tal o cual dirigente. Me parece que ese es el tema. Nosotros somos liberales, en eso nos diferenciamos claramente de algunos sectores del Frente Amplio. Nosotros creemos en la libertad, creemos en la libertad del que piensa distinto a nosotros, aunque esté en nuestro partido.
Doctor José Morín, si hablamos de la participación de los colorados en la campaña rumbo al 29, hay una posición, digamos, extrema, que es la que ha asumido el expresidente Jorge Valle, que desde la semana pasada tiene un protagonismo, un alto protagonismo, con ese emplazamiento que ha lanzado a José Mujica y Julio Marenales para que aclaren si tienen o no relación con el arsenal de Saúl Feldman que se descubrió hace pocos días. El Partido Nacional ha empleado después esas declaraciones de Valle en una serie de piezas publicitarias que está pautando en radios y canales de televisión del interior del país. ¿Usted comparte ese encare, esa salida del doctor Valle?
Yo comparto la preocupación del doctor Valle, sin lugar a ninguna duda. Creo que tiene que ser la preocupación de todos los uruguayos. Y comparto que un expresidente salga a decir lo que opina del tema. A ver, yo creo que no se puede acusar a nadie. Eso es evidente, porque no hay pruebas de nada. Ahora, hay un tema que es muy complicado. Primero, es claro que Feldman no era un coleccionista de armas. Es claro que Feldman no era un traficante de armas. Es claro que las armas que estaban ahí se tenían desde hace muchísimo tiempo y se estaba montando un arsenal, que había municiones más de las que usa un batallón. Es claro que la situación es complicadísima. Eso no aparecía así antes de que el doctor Valle hubiera aparecido. Cuando el doctor Valle, cuando nadie había dicho nada, el juez dijo, esto tiene que ver con los narcos de Brasil, o algo así, o parecería que el tema viene por ahí, y no tiene nada que ver con temas políticos. Bueno, hoy parece que tiene mucho más que ver con temas políticos.
¿Usted tiene datos en esa
situación? No, ninguno. Sí, no tengo datos, pero aparentemente toda la gente que está investigando, cuando ve un arma que está envuelta en un diario el día de hace 30 años, bueno, son armas que se tienen para otra cosa, no se tienen para tráfico de armas, donde se hace con armas modernas, ni se tienen elementos para cargar balas, como tráfico de armas, que son cosas que se compran en cualquier armería. Es decir, hay una cantidad de indicios que nos hacen pensar que esto es mucho más un tema, digamos, vinculado a una situación política. Puede ser a un loco, aparentemente, y parece claro que tampoco es una persona sola, una persona que se hace matar, que mata a un policía y se hace matar o se suicida para no tener que hablar. Digo, es un tema muy, muy complicado.
Pero el planteo del doctor Valle es vincular a Mujica y a Marenales.
En realidad,
nada menos que a uno de los dos candidatos presidenciales que están compitiendo en el balotaje y a un notorio dirigente del MLN. Les plantea un emplazamiento, como que la formulación es algo así como, ustedes son cómplices hasta que demuestren lo contrario.
No, bueno, eso no es así en el derecho, pero en el terreno de la conjetura, cuando uno ve que hubo un grupo político que utilizó armas hasta que vino la dictadura, después estuvieron presos todos, cuando vuelve la democracia y se dice desde el MLN que ya no están más en el tema de las armas, y después nos enteramos que hasta fin del 94, cuando pasa el episodio del filtro, seguían en el tema de las armas, y si usted tiene que mirar al costado y hay una persona que tiene varios antecedentes y otros que no tienen antecedentes, y uno de esos es candidato a presidente de la República, bueno, no estaría de más contestar claramente que esos son temas que son del pasado, que hoy estamos todos por la democracia, y así se tranquiliza a la gente, porque esto es un tema muy complicado. Para usted y yo, que éramos chicos, usted más chico que yo, por supuesto, pero que éramos chicos
no
en
tan,
la época...
No tan.
En la época de la dictadura y en la época previa donde los tupamaros atentaron contra las instituciones en Uruguay, fueron momentos horribles que el país no quiere volver a vivir.
No, eso está claro. Está claro.
Tenemos que decir, estamos todos por la democracia.
Declaraciones como las que ha hecho el doctor Jorge Valle no son inocuas en una campaña electoral cuando faltan apenas 20 días para que la gente vote. Porque pone su foco nada menos que en el otro candidato presidencial, el candidato con el cual está enfrentado. Y incluso dentro del Partido Colorado ese comportamiento no ha sido de recibo. Por ejemplo, tengo acá declaraciones de Fernando Amado de Vamos Uruguay, no es muy responsable acusar sin prueba. O los comentarios que hizo el propio doctor Pedro Bordaberry, puntualizando que por el Partido Colorado hablan sus autoridades, su comité ejecutivo, y que si es del caso se puede tratar el asunto en ese ámbito, pero que las opiniones que se han estado emitiendo por el doctor Valle no lo representan, etcétera, ¿no?
Está bien, digo, las opiniones del doctor Valle son opiniones del doctor Valle, sin lugar a ninguna duda, tampoco son las mías, pero las opiniones del doctor Valle son las que escuchó toda la prensa en la última semana y las que se amplificaron en todo el país, porque es una persona que tiene experiencia, que fue presidente, y que lo que dice no es una locura. A ver, lo que dice es una secuencia lógica. Yo no acuso a nadie, y creo que no debería nadie acusar al señor Mujica de esto. Ahora, y menos al señor Marenal. No hay que acusarlo.
Implícitamente hay una acusación.
Está bien, bueno, si hay una acusación está mal. Digo, yo creo que no hay que acusar a nadie. Pero digo, esto es un tema muy pesado. ¿Por qué se incendia la casa unos días antes de la elección? ¿Por qué cuando se incendia la casa no vuela todo al diablo? ¿Por qué es un incendio controlado? ¿Por qué esa casa que está en una cuadra en la que roban a todos los días con la gente adentro, a esa casa nunca la tocaron? ¿Por qué? O sea, hay algo raro.
No, que hay algo raro es evidente.
Entonces, cuando pasa eso, 20 días antes de las elecciones, 25 días antes de las elecciones, por algo pasa. Ahí hay una señal muy fuerte a la ciudadanía, pero muy fuerte. Y los primeros dos días nadie decía nada, los diarios no decían nada, el juez decía, descarto el tema político, debe ser alguna cosa extraña. Habían matado a un policía, había una persona que tenía una pieza blindada, estuvo 18 horas aguantando el tiroteo, hirió a dos policías más y al final parece que se mató. O sea, son cosas muy fuertes. Y la verdad es que hasta que el doctor Valle no salió a alertar y abrir los ojos, el tema parecía que se moría. Entonces, este es un tema muy difícil para el Uruguay, es muy complicado. Yo tengo un estilo personal totalmente distinto al del doctor Valle. Yo soy más cuidadoso, siempre fui en mis apreciaciones. No voy a acusar a nadie si no tengo pruebas. Pero me parece que lo que hizo el doctor Valle, él sintió que tenía el deber de hacerlo, no para meterse en una campaña, para alertar a los ciudadanos. Ellos, además, esa generación mayor que nosotros, vivieron el tema mucho más de cerca, lo sufrieron mucho más, tuvieron a sus hijos amenazados. Fue una época muy difícil para el Uruguay, que nadie quiere que vuelva. Entonces me parece que es razonable, y a mí me gustaría que mañana el juez dijera, bueno, está todo arreglado, están todas las pruebas, este tema se soluciona por este lado, y nos deja a todos tranquilos. Pero la investigación parece que es mucho más complicada de lo que se veía al principio.
Doctor José Morín, senador electo por Proba, propuesta ballista, Partido Colorado, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.